oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de un momento se enlaza con esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder tenerlo ya aquí en el estudio.
Bueno, pues mira, voy llegando ahora después de un atropelladísimo viaje, increíble, salir del vuelo salí a las 11 de la mañana. Y hoy pues llegó casi a las 7 de la noche a la Ciudad de México. Pasó lo mismo que Héctor Aguilar Camín ayer, pero calcadito, el mismo vuelo, el 223 de Aeroméxico. Y uno se pregunta si el vuelo está salado o estábamos salados Aguilar, yo, y por supuesto todos los pasajeros. Toda gente se quedó ahí botada, perdieron, en este caso, pues conexiones. Gente que ha ido a la fila, gente muy importante. Dice, pero ¿qué le pasa a México? O sea, que un banco de niebla te altere 6 o 7 horas vuelos comerciales de Guadalajara al país, en fin, resulta difícil, pero además del banco de niebla hubo bloqueos en las autopistas. Yo les decía, lo estaban ahí tranquilos, si nos hubiéramos ido en coche en Querétaro estaríamos también atrapados.
Así es, doctor, tampoco era opción porque más de 3 horas un grupo de manifestantes bloqueó la autopista México-Querétaro a la altura de la caseta Tepoztlán. Fueron habitantes de la colonia Fimesa 2 y el paraje quienes decidieron cerrar el flujo vehicular en dirección a Querétaro para exigir al gobierno estatal la intervención por la disputa de más de 90 predios que tienen con la autoridad municipal.
Pero no fue la única, también la de Acapulco.
Así es, otro bloqueo en la autopista del Sol que dejó afectaciones en las oficinas del secretario de Salud de Guerrero, causados por ahí algunas personas que se ostentan como normalistas de Ayotzinapa. Y además, doctor, déjeme darle otro, manifestantes también mantienen cerrado el paso de la avenida Conscripto.
Ah, qué bueno. Oye, tendrá pantallas el secretario de comunicación. Llegará un día en que el país no se mueva, ¿eh? Los vuelos llegan tarde, las autopistas bloqueadas, pero por lo demás todo de maravilla. Bueno, Omar García Harfuch en Sinaloa empieza a dar resultados, anuncian la detención de algunos, en este caso operadores financieros de los Chapitos. En un momento más le doy los detalles. En Sinaloa murió un policía y 4 resultaron heridas al ser atacados por un comando armado mientras se encontraban a bordo de 2 patrullas. Esto ocurrió en Culiacán, la presidenta está en Chiapas, en un momento más le tendré por supuesto la crónica. Pablo Lemus rinde protesta como nuevo gobernador de Jalisco, este domingo rendirá protesta como gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y al saliente pues ya le dieron cargo, ya le dijeron que también se viene, como Cuitláhuac, aquí no descobijan a nadie, independientemente de cómo hayan gobernado sus entidades, ellos tienen cargo, espero que no lo manden a Aeronáutica Civil, digamos. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó, eso sí, a la secretaria de Gobernación a atender a los pobladores. Dijo que no tiene ningún sentido ignorar la violencia. Por eso llama tanto la atención. Vas y dices que ocurre eso en Chiapas, pero dice, pero el señor se viene promovido a gabinete porque esto es un asunto de política, no de resultados. El canciller de la República se reunió con migrantes allá en Dallas, en Texas. Tuvo una reunión a un centro de detención de migrantes que están con vías a precisamente ser extraditados. invitados, también conversó con inversionistas de varias empresas estadounidenses, entre ellas Exxon, MetLife, Sempra, Pfizer, TC Energy y Morgan Stanley. Hoy el dólar 20.68, al menos 17 personas murieron en la franja de Gaza tras un bombardeo del ejército de Israel en contra de un campo de refugiados. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy llegan a conocer en la mañanera un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se habla de 22.643.000 ciudadanos, no, más bien afiliados al IMSS. Son muchas más varones que mujeres. Las mujeres son alrededor de 9 millones, les daré la cifra exacta. Y bueno, pues me bailan algunas cifras. Las mujeres son 9.130.000 de los 22.643.000 que cotizamos al IMSS. Y a ver si me ayudan poniendo en pantalla una gráfica que la verdad es que no entiendo. Israel Aldave, creo que tú estuviste en la mañanera y a ver si tú la entendiste. O sea, durante el último mes, en este caso de octubre, se generaron 24.669 puestos. Pues seguimos, la siguiente. 24.696. En lo que va del año, se han creado 619.000 de enero a, en este caso, noviembre 24. 619.000. Pero ahí está, a ver si usted me ayuda a entenderlo, y si me ayuda, si le entiende, me escribe, porque la verdad es que no capto muy bien. Dice, en los últimos 12 meses, o sea, de noviembre a noviembre, hemos tenido 234.000. Entonces digo, si en un año hemos tenido 234.000 de incremento, sé que a finales del año pasado perdimos mucho, ¿cómo es que en lo que va del año Israel Aldave llevamos 619.000? Si fueran pesos, gané en este caso de noviembre a noviembre 234.000 y en lo que va del año he ganado 619.000. Se me perdieron unos 400.000 puestos de trabajo que no sé dónde contabilizarlos. Pero seguramente, Israel, hay una explicación. Tú andas por Chiapas. Buenas noches.
Sí, así es, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Hoy nos encontramos aquí en el estado de Chiapas. Te saludo incluso aquí a la entrada de Tuxtla Gutiérrez. Hace unas cuantas horas la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el tramo de Chiapa de Corzo inauguró la ampliación de la carretera que va justamente aquí de Tuxtla hasta San Cristóbal de las Casas. A ese punto, Leonardo, pues llegaron a pobladores del municipio de Panantelo, que fueron a exigirle, Leonardo, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su intervención cuanto antes para que pueda regresar la paz y la tranquilidad a ese punto de los Altos de Chiapas, en donde dos grupos antagónicos, el de los Herrera y los del Machete, se están peleando justamente el territorio, el trasiego de droga, el lucrar con los emigrantes y también para llevar a cabo todo tipo de ilícitos como el cobro de piso. ¿Qué está sucediendo ahí, Leonardo? Pues que la población está literalmente secuestrada por los enfrentamientos de estos grupos criminales. Incluso desde hace unos cuantos días, pues se tomaron la presidencia municipal y las personas que están justamente todavía ahí en Panteló, pues se encuentran en sus casas sin alimentos, sin agua, sin energía eléctrica y por ende sin manera de cómo comunicarse. Te comentaba, Leonardo, que hasta esta inauguración de esta ampliación de la carretera llegaron estos pobladores. La presidenta de la República, pues los escuchó incluso con pancartas. Claudia, te necesitamos en Panteló, le dijeron, y una de estas pobladoras, una joven señora, pues pidió el anonimato, Leonardo, por supuesto, pero esto fue lo que comentó de lo que ocurre ahí en este punto de Chiapas.
El gobierno del estado no ha hecho nada, solo ha tapado a veces, o sea, no ha hecho nada, no se ha solucionado nada. La gente nada más sale y sale cada vez, es lo que hace. O sea, mucha gente ya se desplazó, se tuvo que salir, dejar todo lo de años de trabajo, tuvo que dejarlo todo, o sea, campesinos, o sea, gente pobre, que porque somos gente pobre, somos gente del pueblo, de los Altos de Chiapas, o sea, lo único que queremos es la paz y la libertad, no queremos problemas con nadie, tenemos miedo, tememos por la vida de nuestros familiares que están allá, tememos por nuestra vida ahora. Entonces, lo único que queremos es que ya abran camino y que salgan nuestros familiares, que la Guardia Nacional y el Ejército que están presentes en el pueblo hagan algo para al menos abrir camino y que saquen a nuestros familiares. Es lo único que pedimos, que saquen a nuestros familiares, es lo único que pedimos. Hay muchas, no tengo idea, pero hay muchas, no tengo la mayor idea.
¿Se van conformes con la respuesta que les da la presidenta?
Yo no hablé con la presidenta, no sé. Pero yo voy a estar conforme cuando yo sepa algo de mis familiares, cuando yo hable con ellos, cuando yo los vea, cuando yo los pueda abrazar.
No, qué interesa de señora, ¿eh? Y que con qué fuerza lo dicen.
Sí, Leonardo, verdaderamente es estrujante este relato que hace esta señora de lo que está ocurriendo ahí justamente en Empanteló. De terror a Leonardo lo que ocurre en este punto de la entidad. Como lo escuchamos, la presidenta de la República, una vez que concluyó esta inauguración, brevemente habló con ellos y hizo el siguiente compromiso. Giró instrucciones precisas para que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, cuanto antes ponga manos en el asunto y resuelva de manera favorable esta lamentable situación que priva en este punto. Así su compromiso.
Desde ayer encargué a la secretaria de Gobernación para que atienda el tema de Panteló con el gobernador Rutilio y ahora con el gobernador entrante Eduardo Ramírez. Entonces sí, lo tenemos en mente, vimos hoy el tema en gabinete y ahora platico con ustedes y los vamos a atender.
Ahí está, Leonardo sí platicó con ellos y esa fue la instrucción. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días para poder regresar la paz y la tranquilidad a ese punto aquí del estado de Chiapas, donde se encuentra la presidenta de la República. Mañana va a estar en Oaxaca y el próximo domingo en el estado de Tamaulipas. Leonardo, el reporte que te tengo con las imágenes de Miguel Ángel Mejía.
Oye, y como premio al buen gobierno, a Rutilio se lo traen efectivamente a, en este caso, la posición, a una posición en el gabinete. ¿No le tocó a la presidenta las afectaciones por los vuelos? ¿Salió en vuelo comercial?
Sí, Leonardo, fíjate que salió en vuelo comercial, su avión despegó pasadas las 10 de la mañana, a ella no le tocaron estas afectaciones, a nosotros sí, Leonardo, fíjate que nuestro vuelo salía a las 6 de la mañana, por supuesto se pospuso este despegue hasta cerca de las 11 de la mañana, nosotros sí, pues sí, tuvimos afectaciones por esta banco de neblina.
El mío despegaba a las 11 y acabó saliendo a las 4 de la tarde, uno dice, bueno, pues se ve que, qué bueno que la presidenta viaje y que vea pues cómo efectivamente un banco de niebla puede generar tantos problemas en todo el país, que viajen vuelos comerciales. Te mando un saludo.
Como siempre, a tus órdenes, Leonardo, muy buenas noches.
Y me quedé con ganas de hablar con ella el día de ayer por la mesa que íbamos efectivamente a celebrar en la Feria del Libro, y también tenía ganas de hablar con Adina porque ayer fue nota, estuvo, ayer platicamos con Edmundo Jacobo sobre este nuevo grupo que estará con el Frente Cívico. Adina, te doy la más cordial bienvenida.
Leonardo, me encanta volverte a ver por segunda vez este día.
El día es de verdad, me siento afortunado. Oye, vamos en estos momentos, tenemos 3 minutitos y me encantaría que me contaras cuál va a ser tu participación en el Frente Cívico, y en el siguiente bloque escuchamos el posicionamiento que ibas a contar allá en la Feria del Libro, nos quedamos con ganas de escucharte, Adina. ¿Cuál va a ser tu papel en este grupo de ciudadanos? Está Crespo, Veía, están, en fin, varios de ellos. Cuéntanos.
Mira, después de las elecciones del 2 de junio, literalmente le escribí por Twitter a Emilio Álvarez y Casa y a Guadalupe Acosta Naranjo y les dije, no sé cómo, déjenme ayudar. Y me reuní con ellos un par de veces y platicamos qué podía aportar yo, que sé poco de política, pero que sé algo de estrategia, de organizar cosas, y una cosa llevó a la otra, y hoy por hoy estoy participando de manera voluntaria en la comisión que creó el Frente Cívico, junto con otras organizaciones, para buscar alianzas con los otros actores políticos o de la sociedad civil que están buscando durante el 2025 crear nuevos partidos. Creemos, estamos seguros, que hoy por hoy todos aquellos que queremos generar un nuevo partido porque no encontramos opciones ni en el gobierno ni en la oposición actual, tenemos que actuar en la medida de lo posible en un solo bloque. Y queremos nosotros extender la mano para poder generar una opción que no vaya a ser perfecta, porque ninguna opción política va a ser perfecta, ninguna opción política va a ajustarse perfectamente a todos, pero una opción que privilegie el momento que vive México y que permita a todas las fuerzas sociales y políticas de la oposición unirse y generar y crear un nuevo partido, cumplir los requerimientos, hacer lo que mande el INE el año que entra y poder ser una opción en las elecciones del 2027.
Muy bien. Oye, pues ahí está efectivamente esa actividad. Voy a poner una pausa, regreso contigo.
Gracias. Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Ayer, a estas horas, poquito antes, hace exactamente 24 horas, íbamos a tener una mesa de discusión cómo se está hablando del conflicto en Medio Oriente, y una de las ponentes era Dina Chelminsky. Tenía muchas ganas de escucharla, y bueno, pues ya ha visto usted, está ya en el enlace. Adina, te escuchamos con atención. ¿Qué ibas a comentar ahí en la Feria del Libro, el espacio donde no pudimos hablar?
Te voy a decir algo, después de todo lo que ocurrió ayer, iba a cambiar mi discurso para lo que iba a decir hoy contigo, porque sentí que se escuchaba muy inocente después de lo que vimos, pero hubo mucha gente que se nos acercó hoy, a todos los ponentes, a decirnos, nosotros sí queríamos oír, nosotros sí queríamos escuchar. Entonces, estas palabras son para aquellas personas que todavía quieren escuchar y que todavía quieren encontrar nuevas formas de conversar. Hoy en torno a Israel y a Gaza se libran dos guerras. Sobre la primera, la bélica en el sitio, ninguno de nosotros, nadie aquí tiene ningún control. La segunda, la guerra mediática y de la conversación mundial, que como pudimos haber visto ayer, no está muy conversada, que digamos, es una guerra de las que todos somos jueces y partes. La primera es una guerra cruda, sin duda una tragedia, en donde el juego político de los intereses fácticos y del fundamentalismo lo pagan los civiles. La segunda guerra, la que estamos peleando todos, la de las conversaciones personales, las redes, los medios, las calles, las ferias del libro, dejó de ser sobre datos y realidades desde hace mucho tiempo. Dejó de ser de lógica y se volvió de vísceras. Por cada hecho, Leonardo, que yo considero evidentemente cierto y estoy dispuesta a defender, habrá aquí alguna persona que jure que ese mismo hecho es una falsedad absoluta y esté dispuesto a debatirlo, y viceversa. Hoy, ayer, el tono de la plática era sobre Israel y Gaza, pero esta tónica de post-conversación, por llamarla de alguna manera, se ha vuelto el modus conversandi en todas las discusiones sociales y políticas que se pretenden entablar en México y el mundo. Dialogar se ha vuelto imposible, intercambiar opiniones peligroso. Hoy abunda la grosería, la discusión sobre verdades simplistas y la denigración al mínimo común denominador del interactuar humano, que es la intolerancia al otro. Y ojo, la víctima de esta segunda guerra no es la verdad, eso es lo más cliché del mundo. La víctima de esta segunda guerra es la construcción de esta sociedad, que cada vez se vuelve menos social, más polarizada y más manipulada. No sé cuál es la solución para el problema sin duda inaudito que se vive hoy en Israel y Gaza, pero lo que esto ha generado, el antisemitismo, la islamofobia, las marchas, los plantones, lo que pasó ayer, el boicot de intelectuales, no va a solucionar ni medio centímetro lo que pasa en Gaza. Creo yo que para encontrar otras formas de conversar, que era el título de la plática de ayer, necesitamos hacer dos cosas. La primera es encontrar otras formas de escuchar para entender al otro, para aprender sobre todo sobre las cosas en las que no estamos de acuerdo. No porque necesariamente vayamos a cambiar de opinión, pero solo si escuchamos podemos ser interlocutores. El segundo prerequisito para tener otras formas de conversar es tener otras formas, punto. Otras formas, otros modales, otra educación social. Si no tenemos argumentos para decir lo que queremos decir, no tenemos argumentos para nada. Y esta sociedad la vamos a construir con el otro. Y el otro no construye nada con nosotros si nos batimos a un duelo de insultos. Hoy la guerra en Israel y en Gaza ya tiene claros ganadores y perdedores. Nadie y todos respectivamente. Esperemos que la guerra que estamos librando en la conversación mundial no tenga el mismo desenlace.
Tadina, querida, pues te agradezco mucho que hayas compartido con nuestra audiencia esta reflexión, que ahí queda. Te mando abrazos y nosotros seguimos conversando. Bueno, pues ahí lo tiene, eso es lo que iba a decir, pero ese grupo al que usted los vio, no dejaron hablar. O sea, había personas que decían, oiga, pues nosotros simpatizamos con la causa palestina, veníamos hoy, eran dos personas judías, o sea, en este caso, Jacobo Dayan y Adina Chelminsky, y estaba Yeya, que por cierto, hoy perdió también su vuelo a Nueva York, pero el lunes a ver si podemos platicar con él, y estaba Marwan Soto. No dejaron hablar a nadie, así, esa fue la disposición, y bueno, pues hay una intransigencia enorme que bloquea, pues el diálogo bloquea la posibilidad de escuchar y vienen las descalificaciones terribles. Más ya cuando empieza a degradarse de esa manera la conversación, yo creo que es tiempo también, a ver si la semana próxima me acepta la doctora Judith Boxer, conversar con usted y ver pues cómo se van efectivamente cruzando muchos umbrales, muchas fronteras, y en vez de encontrar soluciones o puentes, lo que hacemos es todavía exacerbar más el conflicto. Pero bueno, Cintia, ¿cómo se llama el bicho este que mató a los niños en el Estado de México?
Klebsiella oxytoca, doctor.
Pues vamos a preguntarle a la doctora Domínguez Barbosa, ya está en el enlace. Mi querida Andrea, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Auditorio, los saludo con mucho gusto. Y pues tenemos este brote en el Estado de México, en varios hospitales del Estado de México. Lamentablemente está siendo afectado la comunidad entre los 0 años y los 14 años de edad, principalmente niños, adolescentes y escolares. ¿De qué se trata? Aparentemente es una contaminación de este líquido que utilizamos los nutriólogos clínicos para alimentar a los pacientes que están hospitalizados y que no pueden alimentarse por vía oral, y les tenemos que poner el alimento por la vena a través de una sonda que va conectado a una vena, a un vasito sanguíneo. Ese método se llama nutrición parenteral.
El famoso suero.
Es un tipo suero, pero tiene el aspecto como de una lechita, pero ahí vean todos los nutrientes, proteínas, lípidos, carbohidratos que necesita el paciente para no desnutrirse mientras esté en el hospital. En los niños no es la excepción. Ahora, ¿qué está pasando? Hay una bacteria que se llama Klebsiella oxytoca, que es una bacteria que es común que la encontremos en nuestra flora intestinal, por así decirlo. Es una bacteria que no es que nos afecte a nosotros dentro del intestino, es parte de la comunidad de la flora intestinal, por así llamarlo, pero cuando toca el torrente sanguíneo, por supuesto que es altamente letal. ¿Por qué? Porque resulta que esta bacteria es multiresistente a varios antibióticos. Hemos platicado aquí en varias ocasiones el problema que tenemos de la multiresistencia antimicrobiana de varias bacterias, que también se están haciendo estas bacterias súper resistentes, en donde no están siendo efectivos, no es que sean malos fármacos, es simplemente que ya también las bacterias se están defendiendo ante tantos antibióticos. El mal uso de antibióticos, la automedicación y todo esto que se ha fomentado hace que estas bacterias se vuelvan más resistentes y tenemos que dar un antibiótico más resistente, se vuelven a ser resistentes y es la historia sin fin. Hay un punto en donde ya se nos acaba el arsenal de antibióticos y ya no podemos atacar las bacterias aunque tengamos 2 o 3 esquemas de antibióticos, y es lo que está pasando. Tenemos hasta ahorita reportados oficialmente 20 casos afectados, de los cuales lamentablemente han fallecido 13 niños. ¿Y por qué fallecen? Porque esta bacteria, que aparentemente está contaminando el líquido de la nutrición parenteral, mismo caso que están ahorita viendo las investigaciones en relación a la industria farmacéutica que está relacionada con este producto de nutrición parenteral, pues llega directamente a torrente sanguíneo y es una infección pues masiva inmediata. Y el problema es que ningún fármaco antibiótico le puede pegar. Entonces están muy graves los niños que quedan afectados. Estamos viendo qué más, qué otros casos se puedan por ahí presentar. Importante decirle al auditorio y no alarmarlos. No es un COVID en donde se transmite vía aérea. La Klebsiella oxytoca únicamente se puede transmitir en este caso que haya contacto directamente por torrente sanguíneo y específicamente del producto contaminado. En este caso, la nutrición parenteral que aparentemente está sucediendo. Siguen las investigaciones, vamos a ver en qué desemboca todo esto, pero esto nos da también una pauta, varias reflexiones, Leonardo, como todos los problemas nos tienen que dar reflexiones también, y es uno, todo el esfuerzo que tenemos que hacer como comunidad científica, no nada más los clínicos o los que nos dedicamos también a la clínica y a la investigación, sino para realmente tomarnos el tiempo para educar a los pacientes de no automedicarse. Punto número uno. Punto número dos, reflexionar en nuestros hospitales sobre cuáles son los procesos de licitación con los que estamos eligiendo a las industrias farmacéuticas y los cuidados que estas tienen que tener y las exigencias que les tenemos que dar para que puedan ser nuestros proveedores de insumos, ¿no? En ese sentido. ¿Y cuáles son los estándares de calidad que están llevando? Es algo que si seguiremos viendo muy de cerca. No es el único brote de Klebsiella que se ha tenido en el país. Hay veces que no hemos llegado a tener estas noticias tan grandes, pero sin embargo, este caso en particular es de gran importancia porque ya llevo varias muertes y pues es multiresistente, Leonardo.
Bueno, pues muchas gracias por explicárnoslo, doctora. Te mando un gran abrazo.
Cuídense mucho, que estén muy bien.
Gracias. Y bueno, pues la presidenta de la República aparece entre las 25 mujeres más influyentes del 2024. A muchas de ellas, bueno, pues habrá que conocerlas con mayor profundidad. Anne Hidalgo, la alcaldesa de París. Está también Taylor Swift, entre las más poderosas del mundo. Y bueno, así es en este caso, pues un grupo importante. Uno de ellos es la presidenta Sheinbaum. Cintia, hacemos una breve pausa.
Hacemos una pausa, doctor, y regresamos con más información.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Me siento un hombre afortunado por haber estado en la fila y haber conversado con Ramírez, con Jenner, con, bueno, pues todos estos grandes personajes. Pero conversar con Bernardo Achaga es algo que uno se lleva puesto de la vida. Esta es la conversación. Bueno, y este día tenemos la enorme fortuna de conversar con un escritor, Bernardo Achaga, que es la voz en euskera, la voz de la eternidad, esa lengua que se habla, pues antes de los tiempos latinos. Maestro Achaga,
me ha encantado conocerlo.
Privilegio. Cuéntenos, la voz en euskera, a través de un hombre como usted que ha cultivado la poesía, por supuesto la novela, ha estado usted presente en canciones, en la voz de mucha gente,
canciones, ya lo creo,
en las pantallas, etcétera.
Bueno,
¿es una voz, digamos, sometida por este mundo global?
Bueno, va por épocas, depende del poder que uno tenga. Si uno carece de poder, como ha ocurrido con la lengua vasca, porque digamos era la lengua de la parte marginal de la sociedad, entendámonos, de los campesinos, pero también de los obreros, pero de los pequeños pueblos, no tenía poder y estaba marginada. Luego, hacia los 80, la cosa cambió y ahora estamos a punto de conquistar el mundo. O sea, ahora estamos realmente bien.
A través de los chocos, claramente lo han conquistado. Pero la lengua es una lengua, particularmente para la gente que nos ve en todo el país, es una lengua que sobrevive los tiempos, es una lengua prelatina y digo yo que es un prodigio que se siga hablando.
Bien, realmente es verdad. Bueno, ha ido, yo en la edición recuerdo que se hizo en Inglaterra de Obaba Kwak, dije, lengua de una nación diminuta ha sobrevivido retirándose. O sea, es decir, no ha podido pelear de frente, imposible, con el mundo, porque usted sabe que la fuerza de las palabras depende de la repetición. Si una lengua tiene palabras que se repiten constantemente aquí y allá, esa lengua es fuerte. Si una lengua no tiene la capacidad, por su pequeño número de hablantes, de ser repetida una y otra vez, esa lengua va disminuyendo, va bajando de intensidad. Bueno, la respuesta es, ha sobrevivido retirándose. Parece ser que al principio se hablaba prácticamente en todos los Pirineos, etcétera. Pero bueno, eso para los que vivimos hoy nos da igual.
Pero es la lengua de la eternidad, maestro. ¿Cómo le va a dar igual? Es una lengua que te conecta con todos los tiempos. A mí me han impresionado como proeza lingüística el vasco, la euskera y por supuesto el rumano, ¿no? Que en un mundo lleno de eslavos y turcos sobreviva una lengua latina, bueno, y que el vasco rodeado del español y el francés sobreviva.
Probablemente ha ayudado el que sea una lengua sintácticamente, por ejemplo, completamente distinta. O sea, es decir, si en España está ocurriendo, no lo voy a decir con qué lenguas, y en Europa, lenguas que son romances, son románicas, pero que se parecen bastante al castellano en este caso, no al español, y poco a poco esa diferencia se va reduciendo, de forma que muchas lenguas que hace 100 años eran diferentes, al pertenecer todas a un tronco común, pues van. Entonces, el vasco ha tenido, el euskera que decimos nosotros, ha tenido esa ventaja, el de ser como un erizo. Yo lo comparo siempre con un erizo, o sea, ha estado con sus púas hacia afuera, en el sentido de que una lengua muy diferente. Si quiere, yo le digo solamente para la gente que no conoce la lengua, las oraciones de relativo, que en castellano, en francés, en inglés, todas se hacen hacia la derecha, o sea que nosotros decimos Guadalajara, que está en un llano,
México en una laguna,
que es esto, que es una ciudad muy bonita, que tal y cual. En vasco es al revés. Si quisiéramos decir Guadalajara, que está en un llano, empezaríamos por llano, diríamos lautada, diríamos batean, daguen, Irilla, Guadalajara, o sea, va al revés.
Y es otra forma de ver el mundo, ¿no? Construir así.
Bueno, al menos
la espacialidad y todo.
Bueno, quizás
a mí eso me parece un prodigio. Hace unos días hablábamos con la directora del Instituto que promueve todavía la euskera, y hay interés en México por descubrir una lengua que tiene este tema de monumentalidad, porque una lengua dice mucho, ¿no? Es una expresión, una sensibilidad universal.
Bueno, todas las palabras tienen historia. Es decir, que si nosotros cogiéramos las palabras de la lengua vasca, debajo de cada palabra habría una historia. Y en ese sentido que la lengua, yo creo que es importante, sobre todo porque ha dado lugar a una comunidad bastante fuerte, bastante bien, bastante impermeable también, ¿no? Bastante bien tramada. Y en ese sentido, bueno, los vascos, usted lo sabe, para bien o para mal, hemos sido una gente un poco diferente.
Por ejemplo, en vasco, en euskera, ¿cómo dice uno? Perdonad.
Barcato.
Barcato. Hay, por supuesto, una cuestión ahí eufónica enorme. Aquí en México tenemos un escritor, usted lo conoce muy bien, que se llama Juan Rulfo. Wow. Y él dijo un día, señores, mi tío Casiano murió y yo no tengo más historias que contar. ¿Usted ha cerrado la cortina de la novela?
Bueno, Rulfo, debo decir, aquí estoy en México, todo el mundo lo sabe, ha sido para nosotros un escritor de referencia. Como debo decir también que la editorial Fondo de Cultura Económica también fue una editorial de referencia en mi juventud y fue muy importante. Bueno, yo creo que Rulfo trabajaba en una empresa que se llamaba Neumáticos Euskadi, ¿no?
Sí, sí, Euskadi, alguna vez. Sí.
Entonces, bueno, ya hay una.
Y cocinábamos en ollas Vasconia,
pero sí es. Está bien. Bueno, de todos modos, creo que él era, en el mejor sentido de la palabra, un hombre serio. Y a mí me parece que es un ejemplo. Yo mismo, ayer me preguntaron, ¿qué tal está usted? Y les dije, bueno, yo estoy aburrido de mí mismo. Sinceramente, ¿por qué? Porque lleva uno escribiendo mucho tiempo y yo estoy escribiendo ya ahora como mi madre solía llevar la contabilidad del ayuntamiento de mi pueblo y a veces hacía como dos rayas. Yo le preguntaba, ¿qué quiere decir dos rayas? Y dice, esto quiere decir un punto y aparte muy grande. Entonces dije, bueno, yo estoy a punto de hacer la segunda raya. Yo estimo mucho a los ejemplos, no solamente a la literatura, sino ejemplos como los de Rulfo.
O sea, hay que saber cuando las musas ya no te dicen algo, decir, me dedico a otra cosa. Se dedica con mucha fortuna a la crónica periodística.
Pero
tengo aquí este libro, sí, de Un grillo en la autopista.
Bueno, Un grillo en la autopista
tiene muchas cosas, ¿no?
Bueno, y sabe usted, yo dije Un grillo, estuve tres temporadas en la radio, que los lunes me ponía delante el micrófono y al otro lado estaba la gente y durante cuatro minutos hacía una reflexión personal sobre cualquier tema que a mí me interesara.
Diálogos con Caro Baroja, o sea, sí, habla usted de lo humano y lo divino.
Efectivamente, bueno, y sobre todo lo divino, porque en la segunda época, sabe usted, inventé un sistema fantástico para escribir crónicas, y es que los fines de semana me iba al cielo, y en el cielo me encontraba con la gente que había conocido antes, o con gente antigua, y los entrevistaba, etcétera. O sea, es decir, que esa parte de fantasía del libro igual es la más interesante. Pero mire, la conclusión para mí, porque yo trato de ser crítico, trato de no aceptar la versión oficial de nada, la conclusión es que hacer crítica es como un grillo que cante en la autopista. Hace cri, 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 pero pasan camiones, pasan autobuses y coches y no se oye
tú
nada.
Tú sigue cantando.
Eso y tal. A mí me parece que la crítica tiene en este momento un gran problema y es que no existe. Y si existe y figura como tal, seguro que es falsa.
Ya. Dígame una cosa, ¿a un poeta oírse con música le resulta gratificante y a un escritor verse en la pantalla igualmente? Usted, mucho usted lo han musicado y lo han llevado a la
mucho
pantalla.
Mejor la música, mucho mejor la música.
Hay una famosa de Ordorica, ¿no? De
muy famosa de Ordorica. Hay otra muy famosa que se llama Arcaico en vasco, es Antzina Kobioz, que significa arcaico corazón, de Mikel Aboa, que es una canción que todos los vascos y muchos no vascos conocen. Perdón.
Le damos agua al maestro. Tome agua con tranquilidad. Escuche usted a Rupert Ordorica, lo tiene por supuesto disponible, y hay dos películas, Obama, que en su momento hizo a principios de siglo el famosísimo Moncho Armendáriz, y después El hijo del acordeonista, de las que eso yo es. Recuerdo, maestro.
Muy bien, pues usted sabe mucho de mí, yo se lo agradezco. Pero me parece, en cualquier caso, que lo de la canción es algo, en cierto modo, maravilloso. Que vea uno por la autopista, por ejemplo, de noche, un día lluvioso, va por la autopista, pone la radio y que salga una canción que lleva tu letra y de repente en el coche se siente uno...
¿La poesía se hizo para ser cantada?
Indudablemente. Luego llegaron los académicos y dijeron, bah, no me interesa mucho esto de cada vez, esto no lo controlo mucho, voy a decir que si los conceptistas, que si los barrocos, no me interesa nada la poesía... que no se pueda cantar. Me gustan las canciones que se puedan cantar. O sea,
¿y Achaga en teatro y pantalla cómo se ve?
Bueno, yo en pantalla no me veo muy bien. No sé mucho de cine. Yo veo que el cine no tiene nada que ver con la literatura. Por ejemplo, la gente dice, ah, la literatura y el cine, completamente diferentes. La literatura, vamos a ver, el cine vive de lo fáctico. Usted ve una película y oye hablar a la gente y oye su voz. Y le ve cómo camina, todo eso. Eso en la literatura es la imaginación la que completa el texto. Usted sabe, yo no sé aquí, no sé si hay gaiteros, ¿hay gaiteros aquí?
Algunos quedan en la sidra gaitera.
Eso, pero la gaita tiene un bordón, que es lo que insufla el aire. En la lectura es igual, nosotros tenemos un bordón que se llama imaginación, válgala. Y entonces uno lee y la imaginación va completando y va haciendo su propio libro, ¿no?
Usted ha hecho hablar hasta gorriones, ¿no?
Bueno, porque es muy importante para mí el no hablar de lo que no quiero hablar. Quiero decir, si usted en una narración, el narrador no es humano, por ejemplo, un pájaro, una serpiente, usted no tiene por qué hablar de las elecciones municipales, porque se supone que a los pájaros no les interesa nada. Entonces yo utilizo ese tipo para hablar solo de lo que quiero hablar. No. En cambio, si usted en una relación, da igual, es un personaje como nosotros, una persona, que no puede llegar a un pueblo y no preguntar dónde está el restaurante, preguntar dónde está la calle, pero una serpiente en principio no está muy interesada en eso.
Vaya, pues Bernardo Achaga es un escritor verdaderamente notable, pertenece a la Academia de la Lengua Vasca y cultiva efectivamente en las dos lenguas, en castellano y en euskera, esta tradición literaria potente y vibrante. Maestro, ha sido de verdad un privilegio conversar con usted.
Mila esker ematizkizuz, oso euskera lenalde azalduzea.
Azkarikasko. Bueno, pues ahí lo tiene el maestro Achaga, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Bueno, y seguimos con esta transmisión aquí en la FIL de Guadalajara, donde además de los grandes colosos de las editoriales, las grandes multinacionales, la representación también de múltiples países, está España como invitada especial, está Uruguay, está Perú, está Colombia, está Quebec, está el País Vasco, está Alemania, está Italia, tenemos una editorial mexicana de cepa, además uno de los grandes editores de este país, que ha cultivado el libro con un cariño que va mucho más allá de lo que es la industria de las artes gráficas. Me refiero a Miguel Ángel Porrúa. Yo le agradezco mucho a Aurora Arellanes que hoy converse con nosotros. ¿Cómo estás?
Gracias, muy bien, gracias, doctor.
¿Qué novedades tenemos aquí en la FIL?
Híjole, pues tenemos bastantes.
Cuéntanos.
Ahorita por el...
Hemos editado ahorita este de las constituciones, colección de constituciones de los Estados Unidos Mexicanos.
Oh, mira.
En este representamos...
Es un facsímil, ¿no?
Así es un facsímil. Vienen todas las constituciones de los estados de la República Mexicana.
Oye, pero lo tienen en formato grande también, ¿no?
Sí, de hecho sí.
Está muy bien, tú cuéntame del libro.
Está en tres volúmenes, porque pues ya saben, ¿no? Es extenso también igual nuestros derechos como mexicanos. De igual manera, trabajamos arduamente.
Esta es una edición de Mariano Arevalo.
De Mariano Arevalo.
1828.
Así es.
¿Qué más tienes?
Actas del Constituyente.
Ah, ya la tengo, fíjate, sí, qué bonita.
Igual, es una edición facsimilar.
Pero, ¿cómo hacen estos libros de gran formato, con este papel de gran calidad, pero sigue siendo un instrumento ligero y manejable?
Así es. La calidad de las hojas, o sea, no pesa, es algo ligero que puedes transportar.
No, puedes leer con gran facilidad.
Con facilidad.
Oye, igual, fantástico, ¿sí? En facsímiles, que se ha especializado por Rúa. Tenemos una gran cantidad,
así
un fondo
es.
Bibliográfico impresionante. ¿Qué otra cosa nos cuentas?
Tenemos igual, apenas nos sacamos la edición de José Miguel Ramos Arizpe.
Forjador del federalismo mexicano.
Es
de Monreal,
así
que
es.
Hace muchas cosas, el coordinador de la mayoría. Oye, pues ahí está el fondo, efectivamente.
El acervo es impresionante. Tenemos cartas de las Indias.
¿Y eso qué es?
Igual, un facsimilar.
¿Qué cosa más bonita? ¿Y esto qué es? ¿Un mapas o qué?
Así es.
Vaya. ¿Y Orgullo y Perjuicios todavía está en el catálogo?
Así es, sí, lo tenemos igual en catálogo, señor. Sin falta.
Un estudio sobre la imagen y la reputación de México. Tuve la fortuna de que hace ya algunos años publicara esta casa editorial. ¿Algún apunte más?
Pues que nos vengan a visitar. Estamos aquí en el K9 y los estamos esperando con mucho gusto. Ediciones de un acervo impresionante, más de 3.500 ejemplares. Pues
ahí está.
Todo.
Bueno, pues es parte de lo que uno encuentra aquí en la FIL de Guadalajara. Miguel Ángel Porrúa, editor de CEPA. Hoy, efectivamente, bueno, pues presentando su fondo bibliográfico aquí. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted la información. Antes de irnos, quiero decirle que el INEGI dio a conocer la distribución porcentual del Producto Interno Bruto. La Ciudad de México aporta el 15% del Producto Nacional, el Estado de México el 9%, y son las dos entidades que más aportan. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan un excelente fin de semana.
Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.